si tienes un mal líder, los problemas que tú puedes tener con los colaboradores son inmensos. Si vas a comenzar algo, que te apasione. Si te apasiona, prepárate, piensa en grande. Tienes que trabajar muchísimo, te vas a caer varias veces. Estamos bien atrasados con respecto a otros destinos, recontra atrasados. Entonces es muy fácil, con un poco de criterio y un poco de visión de lo que pasa en otros destinos del mundo, traer esos emprendimientos al país. Si tú no estás enfocado y si tú no estás priorizando, vas a lograr tu objetivo, pero el camino puede ser largo, o no vas a lograr tu objetivo, ¿no? Realmente pensar en grande te ayuda mucho, porque si tú te pones objetivos extremos, las posibilidades de que puedas tener un avance grande son importantes. A la hora que tú realmente logras que la otra persona se abra completamente y te diga las cosas, te enriqueces en todo sentido. Yo no puedo entender a alguien que se levante todas las mañanas y vaya a trabajar a un sitio que no le gusta. Debe ser traumático.
Antes de empezar con este episodio, solo quería agradecerte por ser parte de esta comunidad y escuchar estas conversaciones. Tenemos grandes planes para escalar este podcast y aportarte muchísimo más valor. Hay un solo pequeño favor que tengo para pedirte. Actualmente el 60% de las personas que escuchan este podcast no están suscritas a nuestro canal. Me encantaría bajar ese número. La razón por la cual puedo traer estos invitados y tener estas conversaciones donde les hago preguntas en base a mis propias dudas e intereses es porque escuchas estas conversaciones, likeas, comentas y te suscribes. Si te ha gustado una de estas conversaciones y las publicaciones que hacemos, suscribiéndote a nuestros canales como YouTube, Spotify o Apple Podcast ayuda muchísimo a que sigamos creciendo, aportando valor y que más invitados quieran participar. Además, en línea a incluirte en la conversación, si dejas un comentario en nuestro canal de YouTube con una pregunta o tema de interés, me esforzaré en encontrar el invitado ideal para responderla. Gracias. Disfrute la conversación. Juancho, gracias por venir.
No, gracias a ti. Súper oportunidad.
Te quería invitar porque todavía no he tenido la oportunidad de conversar con un emprendedor, un CEO del mundo de hotelería, turismo. Qué mejor que empezar contigo, el más grande del país, la cadena más grande. De seguro tienes muchas historias que contar, muchos consejos que dar. Pero antes de entrar al tema de Casandina, me interesa mucho saber cómo eras de chiquito, de pequeño. O sea, yo ya de haber escuchado tantas historias de emprendedores, tanto online, leyendo libros, me doy cuenta que vienen de distintos caminos en la vida, de distintas pasiones, distintos intereses. Me interesa saber mucho esos inicios para ti.
A ver, quizás algunas cosas que van a estar muy relacionadas a lo que vamos a conversar de, ¿no?, de la hotelería y temas de turismo y restaurantes. Yo de chiquito tenía una suerte tremenda. Es que mi papá es una persona que nos llevaba a conocer todo el país, ¿no? Nos subía el carro, nos íbamos de campamento, nos íbamos a la selva, nos íbamos a la sierra, siempre viajando, ¿no? Y eso, la verdad que hizo que vaya conociendo mucho el Perú, pero también conociendo mucho el tema de servicios, el tema de hoteles. Y eso combinado con hobbies, ¿no? Uno de ellos era la pesca, ¿no? Entonces, en los campamentos también nos íbamos a, muchos de ellos eran en zonas, en playas de pesca. Y yo de chico lo que hacía, tuve la super oportunidad, eran épocas donde en verdad era un deporte lindísimo porque había mucho pescado. Y pescábamos lenguados y corvinas, ¿no? Lo cual era súper atractivo como negocio, ¿no? Entonces yo iba, me divertía, pescaba, regresaba a mi casa. Yo vivía en La Molina, tenía un montón de gente conocida, ¿no? Las tías, y llegaba y vendía ¿no? Lo que yo pescaba, pescados que yo había marcado, le cortaba la cola para saber que eran, ¿no? Que eran míos, ¿no? Que los podía vender. Y ese quizás fue como que la primera vez que me di cuenta que se podía ganar plata, ¿no? Estoy hablando después a los 10 años, 11 años, 12 años, ¿no? Eso es algo que marcó, marcó un poco lo que hago y lo que vengo haciendo ahora, ¿no? Lo puedo inclusive, decir como un primer emprendimiento, ¿no? Claro, era facilísimo porque no me costaba nada, ¿no? Yo no pagaba la gasolina, no pagaba la comida, no pagaba nada y todo eran ganancias, ¿no? Un emprendimiento bien, bien fácil en todo caso. Te divertías, ¿no? Y ganabas un montón de plata.
¿Hasta dónde llevaste este interés por la pesca?
Siempre como hobby, pero era súper lucrativo, ¿no? Porque el costo era, no existía, y todo eran ganancias, ¿no? Pero eso te enseña muchísimo a negociar, te enseña a cobrar, te enseña a comunicarte, ¿no? Te enseña a marketearte, ¿no? Me acuerdo que decíamos, oye, por si acaso estoy saliendo ese fin de semana de pesca, la tía tal o cual, por si acaso el sábado o el domingo te voy a seguramente, ¿no?, dejar una cantidad de lenguados o de corvinas, no las compres, yo te lleno tu freezer, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no?, te van
enseñando,
te van marcando un poco, sobre, ¿no?, algunas cosas que en el futuro te pueden ayudar, ¿no?, a tomar decisiones en lo que vas a hacer en
¿Qué hiciste estudiar en la universidad?
A ver, yo ya tengo un montón de años, entonces en mi época lo que era turismo, restaurantes, hotelería, en nuestro país estábamos en una situación súper difícil, ¿no? No existía el turismo prácticamente, había hiperinflación, terrorismo, etc. Entonces yo, como muchísimos, dije, bueno, me gusta ganar plata, me gustan las empresas, mi papá empresario, administración de empresas, facilísimo, ¿no? Entonces me metí a la universidad, administración de empresas, pero a mí siempre me gustó algo que todo el mundo me decía si estaba loco, ¿no? Me gustó el tema de la hotelería. ¿Por qué? Porque comencé diciéndote que desde chicos tuvimos la oportunidad de viajar mucho y usábamos hoteles, ¿no? Viajar mucho por el Perú. También tuvimos la oportunidad de viajar por distintas partes del mundo, ¿no? Y ese tema de la hotelería me encantaba, ¿no? Y además veías, pues, que tu país tenía sitios espectaculares, ¿no? Totalmente vírgenes, ¿no? Como decimos, en pañales, ¿no? Entonces, pero claro, yo decir que iba a estudiar hotelería en esa época, primero que no existía ni siquiera la carrera universitaria acá, ¿no? Entonces, obviamente, lo que sucedió es, mi papá y mi mamá, ¿no?, súper buena onda, me dijeron, bueno, estudia cualquier carrera normal y una vez que termines, bueno, ya puedes ir a estudiarte lo que quieras, ¿no? Y eso fue lo que sucedió. Hice administración de empresas, pero inmediatamente me fui a estudiar al extranjero, a Hospitality Management y Hotel and Restaurant Management, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me gusta y es lo que hago?
¿Cuándo nace la idea de Casandina?
Yo comencé a trabajar en un hotel en San Isidro, y de ahí, con estos socios familiares, vi la manera de comenzar a crear una cadena, ¿no? Vi la gran oportunidad que tenía el país para comenzar a desarrollar una cadena hotelera.
De frente, la idea de una cadena.
De frente, ¿no? Y comencé. Y comenzamos y fue la primera cadena hotelera en el país.
¿Cuál fue el primer hotel de esa cadena?
El primer hotel de esa cadena, fuera del de San Isidro, fue en el Valle Sagrado de los Incas, en Yucay. Después en Cusco, después en Arequipa, después en Puno. Pero llegó un momento que no congeniábamos mucho con los otros accionistas, ¿no? Y ahí es que la idea de poder hacer algo más grande, con mejores socios, nace, ¿no?
Una pregunta, porque de seguro personas que están escuchando se la van a hacer. ¿Cómo consiste el dinero para empezar una cadena? Me imagino fuiste donde una serie de inversionistas le dijiste, mira, yo tengo la experiencia en este rubro, veo esta oportunidad, yo me la voy a bancar de ser el gerente general, el que maneja esto, ustedes denme dinero, yo lo vuelvo una realidad. ¿Más o menos así fue?
Más o menos así. Hoy día mi socio principal es una persona a la cual yo atendía en el hotel, y siempre me decía, oye, cuando quieras hacer algo grande, importante, pásame la voz. Entonces, claro, tenía esa facilidad. Entonces, cuando vi que las cosas ya se ponían más complicadas a la hora de las relaciones con estos primeros accionistas, tomé la decisión, ¿no? Pero claramente tomé la decisión de dar un paso al costado, pero ya habiendo conversado con esta persona que siempre me decía, hagamos algo grande. Y en poquísimo tiempo armamos el proyecto claro, todo en papel, ¿no? Bueno, vamos a crear la gran cadena hotelera del país. Se consiguieron a los socios rápidamente y comenzamos.
En ese momento, ¿cuáles veías tú como tal vez las barreras, las dificultades para sacar adelante esta cadena? Porque mencionaste que es un mercado virgen, o sea, mucha oportunidad, ¿no? Obviamente el país es hermoso, pero en ese momento tal vez, ¿por qué nadie lo había hecho antes?
Bueno, yo lo había comenzado antes y sabía que se podía hacer, sabía el gran potencial que había y simplemente había que tener a los socios adecuados. Y eso fue lo primero que pude conseguir.
¿Socios adecuados en el sentido de que tengan la misma visión o tengan el suficiente dinero?
Ambas cosas, súper importante, ¿no? Pero socios que tengan las ganas de hacer algo importante, ¿no? Que crean que se puede hacer algo importante en la hotelería. Esto fue en el año 2003 y yo veía que las cosas estaban dándose, ¿no? Veía que en los siguientes años íbamos a tener un crecimiento súper importante en lo que era el turismo. Yo ya tenía la experiencia de estar viajando previamente a las principales ferias de turismo, ¿no? Y con lo cual podía oler ese potencial. Por eso es que tomé la decisión de una posición cómoda a una posición súper incómoda, dejar algo que me costó muchísimo, además dejar, porque era algo que yo había en gran parte creado, pero tomé la decisión, era el momento para hacerlo, de comenzar de cero, algo que estaba seguro podía ser mucho más interesante y mucho más importante, ¿no?
Hablemos de eso, de empezar de cero. ¿Cómo consiguieron esa tracción inicial? O sea, ya tienes la inversión, tienes la idea de cómo queremos crear una oferta diferencial, lo que en ese momento viene del mercado, algo que, de nuevo, esté en varias ciudades, una marca que sea conocida dentro del país y fuera. Ya, está bueno, toda la idea. Pero diría, a volverlo realidad, o sea, ¿cómo consigues esos primeros clientes? En esa época, ¿cuáles tal vez eran las tácticas de marketing, de promoción que hacía que se llenen esos hoteles?
Sí. ¿Cuál fue la idea? La idea fue crear una cadena de 3 estrellas en el circuito turístico del sur. En esa época, lo único interesante para la hotelería era dirigirte a un mercado extranjero, ¿no? Porque la economía del país todavía era muy chica, todavía estábamos saliendo pues de años muy difíciles, y ese mercado corporativo no existía. Pero sí existía, y en crecimiento, un mercado de turismo receptivo, que es el vacacionista extranjero que viene a visitarnos, y el sur del país es donde está, ¿no? Están los atractivos más conocidos para este mercado. Entonces, lo que buscábamos era crear una cadena de 3 estrellas, muy sencilla, pero con estándares internacionales, ¿no? Que no había. Yo ya había comenzado a crearla, pero se truncó. Entonces, la idea estaba clarísima y estábamos tan convencidos de esto que me acuerdo la primera feria que voy ya como Casandina, voy con un brochure, en esa época todavía era la época del papel, ¿no? Con un brochure, mostrando una cadena en 5 destinos del sur, ¿no? Lima y 4 destinos adicionales. Y estaba en papel, no tenía nada firmado, no teníamos, solamente teníamos las ideas y habíamos ubicado algunos hoteles existentes que íbamos a poder ya sea comprar o operar, ¿no? Entonces, recuerdo cómo se burlaban las personas que de mi sector, de otras empresas hoteleras y turísticas con las cuales había viajado anteriormente a estas ferias, cuando me ven llegar a Berlín, a la ITB de Berlín, una de las ferias más importantes de Europa, ¿no? Y comenzar a hablar con los clientes que ya tenía, porque confiaban en mí por la otra cadena, y venderles, ¿no? Una cadena a futuro. no podían creerlo, ¿no? Pero yo sí me la creí completamente, ¿no? Y por suerte muchos de mis clientes también se la creyeron. Entonces, ahí comenzamos ya esta relación con mis clientes antiguos, pero para llevarlos a este nuevo producto, ¿no? Con lo cual había que correr, porque, ¿no?, era mi palabra, era mi prestigio. Entonces, armé un equipo chiquito de ejecutivos, varios de ellos, tengo que contarlo, los traje de mi antiguo trabajo, ¿no? Un poco que se desarmó en la antigua empresa, lo cual no me siento muy orgulloso de eso, pero fue muy fácil traerlos porque...
Pero es una lealtad ganada hacia ti, pues, ¿no?
Sí, una lealtad definitivamente, y eso nos ayudó mucho a poder correr, ¿no? Pero necesitábamos un primer hotel, ¿no? Eso es clave, era el... Porque, claro, teníamos una oficinita enana, no existía ni WeWork ni Comunal, era, ¿no? Alquilamos una oficinita y ahí hacíamos todo. Pero necesitábamos un hotel para poder, ¿no?, traer a nuestros clientes peruanos, que son los que representan, ¿no?, a los clientes de fuera, para mostrarles que físicamente existía algo. Y tuve la suerte que mi suegro tenía un hotel que no le iba bien, que había puesto a una persona a manejarlo, pero que esta persona quería hacer otra cosa. Y de frente fui donde le hice una propuesta, ¿no? Oye, yo manejo tu hotel, invierto en él, y vas a recibir tanto.
¿Era un 3 estrellas o había que renovar de alguna manera?
Era un 4 estrellas y había que pasarlo a 3 estrellas.
¿Cómo es eso?
Sí, había que hacer un downgrade porque para que sea el mejor 3 estrellas y no el peor 4 estrellas.
Ok.
Y además la idea era 3 estrellas.
¿No puedes agarrar un 4 estrellas y decir que es 3?
Sí, pero ya en el mercado se conocía como 4. Okay, entonces okay. Había que crear, comenzaba de cero esta nueva marca, ¿no? En Miraflores. Y sí, entonces mi suegro vio una oportunidad. Cerramos el contrato con él en poquísimas semanas. Comenzamos a remodelarlo, cerramos, ¿no?, el hotel, lo cerramos, lo remodelamos en 2 meses, y hicimos una primera inauguración, ¿no?, mostrando lo que iba a ser la cadena con todos nuestros clientes de Perú, que a su vez eran los que representaban a todos los tour operadores de fuera. Y así comenzamos.
O sea, de frente yendo, digamos, a estas fuentes, a estas otras organizaciones y personas que tenían llegada a todo tu mercado. Ese fue básicamente, se podría decir, al inicio la estrategia de marketing. En lugar de decir, vamos a comunicar a todos, vamos a estos grupos de personas específicos que tienen llegada a nuestro mercado.
Lo que pasa es que en este caso era mucho más fácil en esa época. Nosotros nos estábamos dirigiendo a un extranjero vacacionista. Y en esas épocas, muchísimos de los que visitaban el Perú venían a través de un tour operador.
O sea, venían con
un tour operador organizado, ¿no? Entonces, era más sencillo. En esa época, pues, estamos hablando, pues, no había Booking, no había Expedia, no había correo electrónico. Trabajábamos con fax. Era otra época. Ya había terminado el Telex y estábamos trabajando con fax. Entonces, era mucho más sencillo poder llegar a este mercado que queríamos para todo el circuito turístico del sur.
Yo te iba a preguntar, ¿no?, ¿cuál fue la estrategia al inicio? Porque ahora son la cadena más grande del país, tienen distintas categorías, distintas líneas de niveles de hoteles, están metiendo restaurantes, tienen una oferta muy desarrollada para el corporativo, como mencionaste al inicio también lo tenían. Y te iba a preguntar si es que esa fue la idea del inicio o se fue dando. Y obviamente ya hice entender de que no, desde el inicio, all in con esta visión. ¿Cómo se fue desarrollando estas distintas unidades de negocio y niveles? ¿Y cuál fue también, el pensamiento lógico de cómo hacerlo de manera correcta, el orden?
Creo que hay un primer aprendizaje, ¿no? En papel habíamos definido, vamos a hacer esta cadena, inclusive era una suerte de B&B, un bed and breakfast, ¿no? Era solamente desayuno y comenzamos con algunos destinos de ciudad, pero después vimos y rápidamente crecimos, además comenzamos a abrir 2-3 hoteles al año, vimos que habían algunos destinos donde tenías que dar alimentación porque lo que había alrededor era muy básico y nuestros clientes de fuera nos decían, no puedo enviar a mis clientes ahí si es que no solucionas el problema de la alimentación. Entonces, esa fue la primera vez que dijimos, claro, no hemos pensado bien qué vamos a hacer en estos destinos. Y ahí cambiamos el nombre. Ya no eran Bed and Breakfast, sino comenzamos a llamarle simplemente hoteles, ¿no? Casandina de 3 estrellas, ¿no? Más o menos esa fue la idea, donde tuvimos que entrar ya al tema de restaurante, ¿no? Por ejemplo, un claro ejemplo fue el Colca, ¿no? Donde, ¿no? Otro fue Nazca, donde no habían buenos restaurantes o había una... Era muy limitado.
¿Qué aprendizaje tuviste que desarrollar ahí para manejar un restaurante versus un hotel? Obviamente similitudes, ¿no? Es un servicio, estar, ¿no? Dándole al cliente lo que ha pedido en el momento exacto, estar ahí súper presente, pero ¿alguna diferencia ahí que tal vez costó al inicio?
Absolutamente, ¿no? Primero, son dos negocios distintos. Una cosa es alojamiento y una cosa es alimentos y bebidas, ¿no? Entonces, mucho más sencillo es manejar hoteles sin alimentos y bebidas. Pero conocía bastante el tema. De hecho, yo ya había comenzado antes de esto, ya un tema con otros socios, una cadena de restaurantes. Entonces conocía perfectamente el negocio de restaurantes.
Tú estabas a 1,000 en esa época. Estás empezando varios negocios.
Sí.
¿Cómo lo manejabas, te acuerdas, en esa época?
A esa edad, viendo que se podía hacer muchísimas cosas y habiendo comenzado de cero tu principal negocio, una de las cosas que en verdad estaban sucediendo ahí es que yo iba a un ritmo y exigía a todo mi equipo que vaya al mismo ritmo y creo que no era lo adecuado, ¿no? Yo estaba un poquito sobregirado, ¿no? Entonces, y por suerte tenía gente cercana que me hizo ver eso, como diciendo, oye, no todo es trabajo, ¿no? Sí, eso también pasa. Y es bueno siempre tener gente que te puede decir las cosas, ¿no? Y no solamente gente que te diga las cosas bonitas, sino gente que te pueda decir las cosas que realmente están sintiendo y viendo para, ¿no? Para beneficio del negocio y de las personas. Sí, ahí tuve una súper conversación en su momento con uno de los ejecutivos que estaba trabajando conmigo y me hizo ver, era una mujer además, que me dijo, oye, ¿no?
Tranquilo.
Tranquilo, ¿no? Vamos, ¿no?
Volviendo a la historia, hotel 3 estrellas, abren restaurantes. ¿Cómo se sigue desarrollando el negocio desde ahí?
De ahí viene la oportunidad de... conozco un nuevo proyecto que se estaba haciendo en el Valle Sagrado de los Incas, pero estaba en construcción, en una super ubicación, pero un hotel que claramente por su infraestructura no era 3 estrellas, sino era... de mucho mayor categoría, ¿no? Entonces reunimos al equipo y dijimos, bueno, vamos pues, ¿no? Ya lo teníamos por lo menos en la cabeza, creo que es el momento de comenzar a pensar en una segunda marca de mayor categoría, ¿no? Hicimos la negociación con esta persona que sigue siendo nuestro socio, uno de nuestros primeros socios, y entramos a una segunda categoría. Ya no solamente eran los hoteles 3 estrellas, sino comenzamos con hoteles 4 estrellas, en este caso inclusive 4 estrellas superior. Entonces comenzamos con una segunda marca. Pero seguíamos en el circuito turístico del sur, ¿no? Que es Lima, era Nazca, Arequipa, el Colca, Puno, todo lo que es el lago Titicaca, Cusco, ¿no? El Valle Sagrado de los Incas. No teníamos Machu Picchu, yo ya había vendido que íbamos a tener Aguascalientes, ¿no? Que era un poco más difícil, pero seguíamos como nuestra palabra estaba empeñada, eso nos exigía correr para poder lograr estas ubicaciones, ¿no? Bien, más tienen que ser buenas ubicaciones, la hotelería no son negocios de corto plazo, es negocio de mediano y largo plazo, ¿no? Bueno, comenzamos este segundo producto de 4 estrellas superior, pero con, como se dice, con todos los huevos en una canasta. Todo dirigido al mercado de turismo receptivo, todo en el circuito turístico del sur. Y la verdad que todo iba viento en popa, gran crecimiento. Cada vez nuestro problema es que teníamos que hacer más hoteles porque las ocupaciones estaban sumamente altas. Ya comenzamos a buscar más de un hotel en cada uno de los destinos donde estábamos abriendo. Y de repente viene el primer gran bache de Casandina. ¿Qué pasó? En el 2010, unas lluvias inusuales hacen que Machu Picchu se cierre porque la línea férrea se destruye. Con miles de turistas en Machu Picchu, inclusive que no podían salir, y con una imagen del destino pues terrible, ¿no? Machu Picchu es tan fuerte que en ese momento, cuando se cierra Machu Picchu, y además se cierra por algunos meses, hasta poder reconstruir todo, el turismo receptivo en el país cayó dramáticamente. Porque el extranjero de vacaciones, en esa época, ahora todavía, pero en esa época con mayor razón, si no había Machu Picchu, no venía. Y nosotros teníamos a todos nuestros hoteles en el circuito turístico del sur. Y si no había Machu Picchu, no habían turistas, ¿no? Esa fue la primera vez que tuvimos realmente una crisis, ¿no? Y además teníamos un montón de colaboradores, teníamos hoteles ¿no? alquilados, teníamos grandes responsabilidades, ¿no? Pero sabíamos que era un tiempo en que se solucionaba el tema de la línea férrea y otra vez regresaba, ¿no? Regresábamos a recibir turistas. Pero fue un año perdido para el turismo receptivo. Eso fue, además, si no me equivoco, finales de enero, principios de febrero.
¿Aprovecharon ese tiempo para hacer algo que tal vez antes no tenían?
Y justamente ahí voy. Bueno, primero, este manejo del personal, sabiendo, hablando con la gente de la compañía de seguros, hablando con la gente de los trenes, sabíamos más o menos, y con el gobierno, cuándo se iba a poder restablecer. Y tomamos la decisión de, para comenzar, no despedir a nadie, ¿no? O más que tuvimos que cerrar varios hoteles. Lo que hicimos, primero, eso nos ayudó muchísimo a ser mucho más eficientes, ¿no? Esa fue nuestra primera gran crisis y nos ayudó realmente a ser mucho más eficientes en nuestros procesos, en nuestras priorizaciones. Y nos ayudó bastante. Pero de ahí nace algo interesante, que es, dijimos, no podemos tener todo en un mismo circuito, porque esto podría volver a suceder y si somos más grandes, yo no sé cómo vamos a poder manejar esto. En esa época, el Perú no estaba en crisis, todo lo contrario, estaba en un crecimiento impresionante. Sin embargo, el sector entró en crisis por el tema de Machu Picchu. Y dijimos, veamos de hacer nuestra tercera marca, pero ya más dirigida, en ese momento por lo menos es lo que pensábamos, a un mercado corporativo en ciudades importantes del país que no tengan que vivir del turismo receptivo, que no vivan del turismo receptivo. Y nos fuimos a ver rápidamente el norte, ¿no? Y es donde creamos nuestra tercera marca con un hotel en Chiclayo, el antiguo hotel de turistas de Chiclayo. Y ese fue el primer producto dirigido a un mercado corporativo, principalmente.
Te quiero preguntar sobre cómo se crea una experiencia de lujo, o ni siquiera de lujo, en verdad, o sea, una experiencia de alta calidad en la industria de hotelería, turismo, y en general también podemos hablar de servicios, ¿no? Porque has hablado de, ¿no?, categoría 3, categoría 4, ahí el corporativo también. En primer lugar, ¿cuál es la diferencia entre un 3 y 4? ¿Y qué cosas tal vez son cosas fundamentales que todas las categorías deberían tener?
Buenazo. Sí, lo que hoy día, lo que logramos en ese momento fueron ya ajustamos un poco la categorización. Hay reglas para la categorización y principalmente es un tema de infraestructura y de servicios, ¿no? Entonces, ya nos definimos nuestros hoteles 3 estrellas, nuestros hoteles 4 estrellas y nuestros hoteles 5 estrellas. Todos ellos claramente tienen que tener una súper atención cada uno dentro de su rango de servicios, ¿no? Por ejemplo, el 5 estrellas serán hoteles o son hoteles que tienen restaurante, algunos de ellos tienen spa, tienen piscinas, tienen centro de eventos, room service 24 horas, etcétera, ¿no? Los 4 estrellas igual ya tienen restaurante, también pueden tener eventos, pero tienen servicios un poco más limitados, solamente un restaurante, no necesariamente room service 24 horas, ¿no? Y los 3 estrellas, restaurantes, pero muy básicos, entre otras cosas. Ahora, la idea es que todos ellos cuenten realmente con un servicio muy cercano, muy personalizado y sobre todo que la comunicación sea muy clara en que qué es lo que ofrecemos. Y lo que decimos que ofrecemos tiene que ser impecable. Y ahí es el problema de no ofrecer más, porque si tú ofreces más y realmente no puedes cumplir con el servicio impecable, es donde viene el problema, ¿no? Y teníamos problemas como nuestros hoteles 3 estrellas, de repente la gente nos pedía, por favor, necesito que me subas la comida en la habitación porque estoy muy cansado. Y claro, el recepcionista iba a la cocina, llevaba la comida y en ese momento dejaba desamparada la recepción. Y lo que nosotros habíamos prometido en los 3 estrellas era un servicio de recepción 24 horas impecable. Y, por supuesto, no lo podíamos dar, ¿no? Entonces, como un ejemplo de las cosas que siempre suceden, pero que obviamente tienes que ir midiendo y comunicando correctamente de por qué puedes dar o por qué no puedes dar. Pero lo que des y lo que comunicas que des tiene que ser impecable. Y para eso necesitas un equipo humano espectacular y, por supuesto, muchísima capacitación, ¿no? Entonces,
¿Tú cómo defines lo que vendes? ¿Una experiencia?
Hace varios años que ya entramos mucho más al tema de las experiencias. Al inicio era buen servicio con infraestructura bastante buena. Era suficiente.
Eso, para estar cómodo.
Hoy día no es suficiente. Hoy día claramente nadie... Hoy día habitaciones de hoteles hay por todos lados, de todos los tipos, colores y tamaños. Hoy día la gran diferencia es justamente la experiencia, ¿no? Y otra vez, ¿quién realmente da la experiencia? Es el factor humano. Por eso que prácticamente desde el comienzo, en Casa Andina lo que hicimos fue ser empresa Great Place to Work, porque somos unos convencidos que si el equipo humano está muy contento de trabajar, eso crea justamente un círculo virtuoso, ¿no? Todo lo contrario en el caso de que no sea así. Entonces, eso es una de las cosas que, por supuesto, para cualquier empresa de servicio es condición sine qua non, ¿no? O sea, eso es absolutamente importante. Y después es tener los perfiles adecuados, ¿no? El tema de las contrataciones son absolutamente claves. Una mala contratación, no porque la persona sea mala o buena, simplemente que no tiene el perfil, es lo más costoso que puedes tener en una empresa de cualquier tipo, pero más aún en una empresa de servicios, ¿no? El tiempo que pierdes, el dinero que pierdes es terrible. Y además, el problema que puedes crear en el grupo humano cuando la persona no cumple con el perfil.
¿Qué has aprendido sobre cómo ser más efectivo en cuanto a contratar personas? Porque muchas personas dicen, sí, soy bueno contratando, etcétera, etcétera, pero de ahí sucede lo que acabas de decir, de que eventualmente se dan cuenta al segundo mes, sexto mes, de que no era la persona correcta y ahí tienes que incurrir en todos los costos relacionados a tener que reemplazar a alguien, ¿no? Que son altísimos, como mencionas, que en... Tal vez hoy en día ya a un nivel más ejecutivo que contratas, ¿no? Pero ¿qué estás buscando? ¿Cómo filtras?
Hay tips clarísimos, ¿no? Hay procedimientos hoy día perfectamente establecidos que obviamente te ayudan muchísimo ¿no? En toda la primera etapa de la contratación, ¿no? Pero las personas hoy día, yo ya no contrato directamente, pero hoy día el equipo sabe, ¿no?, muy bien qué es lo que buscamos nosotros para una persona, ¿no?, un casandinero, como lo decimos. Primero tienes una persona que te mira a los ojos, tienes que ser una persona que ame el Perú, tienes que ser una persona absolutamente clara, franca, ¿no?, con ganas de superación, con ganas de aprender, ¿no? Cosas que pueden sonar un poquito gaseosas, pero son absolutamente claves, ¿no? Para poder tener al equipo humano que tú estás buscando. Hay muchas cosas que tú puedes enseñar, pero hay otras que son casi imposibles de enseñar. Hay cosas que uno ya las tiene, las ha aprendido durante su vida, y eso es justamente lo que esas particularidades son las que justamente buscamos para los colaboradores que entran a Casandina, ¿no?
A mí me impresiona muchísimo, y seguro a muchas personas que están escuchando esta conversación también les impresiona, la cantidad de personas que ustedes manejan, que son parte del equipo de Casandina. ¿Cómo lidias con tener que ser un líder de tantas personas? O sea, me imagino parte de la cultura, ¿no?
Sí, pero a ver, esto es trabajo de equipo, ¿no? O sea, si tú no tienes buenos equipos, claramente esto no funciona. Entonces, todos los líderes de la organización tienen que tener realmente esa claridad, ¿no? Y estas ganas de rodearse con gente de primer nivel para poder formar estos super equipos, que es lo que nosotros necesitamos. Si no tienes un buen líder, o más bien si tienes un mal líder, los problemas que tú puedes tener con los colaboradores son inmensos, ¿no? Entonces, primero, fíjate de estar rodeado de buenos líderes, ¿no? Eso es lo primero que tienes que hacer. Otra cosa que nos funciona muy bien a nosotros es que somos una empresa absolutamente horizontal, ¿no? Imagínate nosotros que estamos en sitios sumamente alejados, ¿no? Yo que tengo pinta de, ¿no?, de vikingo, con un apellido difícil de pronunciar. A mí me dicen Juancho. Yo, si no me dicen Juancho, simplemente no contesto, no respondo. Y les pido a todos los líderes que seamos exactamente igual, ¿no? Nuestras tarjetas de presentación, que ahora ya son electrónicas, todos llevan su apodo, ¿no? No llevan su nombre real, porque es la mejor manera de poder entablar mucho más comunicación a todo nivel, ¿no? Y eso es un tip súper, súper importante, sobre todo cuando sales de las grandes ciudades, ¿no?
¿Cómo fue cambiando la cultura a lo largo del tiempo? Porque seguro a lo largo de los 20 años has aprendido muchas cosas, ha ido cambiando naturalmente a medida que el negocio ha ido creciendo, entrando nuevas geografías, abriendo nuevas unidades de negocio. Si haces estos recuerdos, si tratas de recordar hacia atrás cómo fue cuando tenían 3 hoteles versus ahora, ¿cómo se fue transformando esa cultura?
Sí, bueno, eso es lo lindo de nuestro país, ¿no? Porque nuestros colaboradores de Puno son totalmente distintos a nuestros colaboradores de, no sé, pues de Zorritos, ¿no? O a los de Pucallpa. Son gente maravillosa, espectacular, pero distinta, ¿no? Y eso es lo rico que tenemos. Y lo que hemos hecho bastante es tratar de, en lo posible, de mezclar justamente, ¿no? Entonces tenemos un montón de gente de ciudades que ya, la gente que puede hacer lo que no tiene familia o que le gusta salir de su zona de confort. Tenemos mucha gente, pues, de no sé, pues, arequipeños, pues, en el norte, y norteños en el sur. Y eso, esa combinación de culturas es espectacular porque todos tienen que aportar. Hay muchísimo aporte ahí. Y eso, lo que creo que hace es que ayuda mucho a que el clima laboral sea bueno, porque nos entendemos mucho mejor y nos hemos aprendido a respetarnos muchísimo más, ¿no? Y no es el limeñito o el de la ciudad grande o el de... Otro problema que teníamos, que lo pudimos corregir a tiempo, es antes eran los de 5 estrellas. En la misma ciudad teníamos hoteles 5 estrellas, 4 estrellas y 3 estrellas. Y había algunas personas del de 5 estrellas que se creían superiores a los que trabajaban en los hoteles de 3 estrellas, ¿no?
Me puedo imaginar.
¿No? Entonces, pero era durísimo, ¿no? Entonces comenzamos a combinar y creamos en ciudades donde tenemos varios hoteles, equipos, ¿no?, que puedan trabajar en los 3 hoteles o en las 3 categorías, ¿no? Entonces tú podías ver a una misma persona trabajando de botones en un 3 estrellas que en un 5 estrellas o de cualquier otro cargo dentro de los hoteles. Eso también, un súper aprendizaje que nos ha ayudado mucho, ¿no?
Mencionaste hace un momento su primera crisis, la del 2010, ¿no? Otra que me puedo imaginar para tu industria es la pandemia en el 2020. ¿Qué hicieron ahí? O sea, ¿cuál fue tu primera reacción? Porque, o sea, de nuevo, turismo probablemente lo más afectado, ¿no?
Sí. Y además no ha terminado para nosotros, que es lo más grave, ¿no?
Cuéntame el momento cuando te diste cuenta de que ya esto de COVID-19 no es algo de 2 semanas, vamos a estar encerrados, ahí se reactiva, sino va a ser en verdad algo que por lo menos dure un año.
Y me voy un poquito más atrás. Como nosotros tenemos clientes en todo el mundo.
Que ya estás escuchando.
Claro, y tenemos que ya teníamos un mercado chino. ¿No? Que se comenzaba a ver como importante, ¿no? ¿No? Habíamos estado en Shanghái, en las ferias, habíamos conseguido el mercado chino, y esa fue nuestra primera alerta, ¿no? La primera cancelación de un grupo chino, me acuerdo clarito, en Cusco, ¿no? Y grupos, los chinos vienen en grupos grandes, ¿no? Entonces era algo, claro, China es para el Perú, No es principal país emisor, pero estaba creciendo. Entonces, ahí sí nos dimos cuenta de lo que podía suceder. Y algo interesante es qué importante esa comunicación con el mundo, porque yo me acuerdo haber llegado a la oficina, convoqué a mi comité y les dije lo que iba a pasar. Y todavía ellos lo recordaron mucho porque pensaban que estaba loco. Y hicimos...
Yo ¿qué dije, fecha era esto?
Yo dije una palabra que me la siguen recordando todos. Ahora nos reímos un poquito. Me dije que lo que viene ahorita es aviones a tierra. Eso es lo que le dije. Y eso estábamos en octubre, noviembre.
Estabas 2019, tempranísimo.
Tempranísimo.
Sí, me imagino que te creían loco.
Me creían loco. Hoteles a tierra, preparémonos porque esto es algo muy complicado. Por supuesto, pensábamos que podía durar pues 2 semanas o 2 meses, es más o menos lo que habíamos calculado al inicio, ¿no? Bueno, y nos fuimos preparando, pero por supuesto la preparación era pues minúscula comparado a lo que realmente fue la pandemia, ¿no? Pero nos preparamos y creo que fuimos como que los primeros en prepararnos, ¿no? Y te lo digo, ¿por qué? Porque cuando llega esto y prácticamente la gente no sabe qué hacer, todo se cierra. Siempre hemos tenido muy buenas relaciones con el ministerio de turno, ¿no? Y todos los hoteles cerrados en el Perú. Y me llama el ministro de esa época y me dice, Juancho, ¿me tienes que ayudar? Tenemos mañana, llegan algo de 400 repatriados. Y no tenemos, no hay un solo hotel abierto en Lima. En pleno COVID no sabíamos, ¿no? Recién nos habíamos comenzado a proteger los colaboradores en sus casas, los hoteles cerrados. Y tuvimos que abrir en un día y medio todos los hoteles de Lima para ayudar a recibir a los repatriados. Y ahí fue espectacular porque ahí es cuando ves cómo los colaboradores creen en ti, ¿no? Por supuesto, les compramos todo lo que había en el mercado de protección y, por supuesto, todos los líderes en el hotel. ¿No? Nunca dejamos de trabajar.
¿Qué te hubiese gustado saber de la industria de hotelería al inicio? ¿Qué le dirías al Juancho de hace 20 años? Tal vez un poquito más de 20 años, porque habías empezado antes de Casandina, otro negocio también, pero ¿qué te hubieses dicho? ¿Qué hubiese hecho que el camino tal vez fuera de ser más rentable, hubiese sido tal vez más feliz, más placentero?
No, que pucha, sería espectacular poder regresar para no cometer errores, ¿no? Imagínate la cantidad de errores que uno comete, ¿no? En el tiempo, ¿no? Que hoy día podrías ¿no? Tener shortcuts claros para no hacerlos. una cosa que es increíble, ¿no? Cómo en el 2010 nos dimos cuenta que podíamos ser mucho más eficientes, pero en el 2020, otra vez nos dimos cuenta de que había un espacio gigantesco para ser más eficientes. A la hora que uno va creciendo rápidamente, vas abandonando, ¿no?, algunas prioridades, ¿no? Y eso es algo que nunca debería suceder.
¿Qué prioridades dejaste que te arrepientes de haber quitado el enfoque?
Bueno, nosotros durante pandemia lo que hicimos fue, la poca inversión que podíamos hacer fue en tecnología. Entonces, me hubiese gustado haber priorizado ese tema de la tecnología, ¿no?, antes de la pandemia. Nos hubiese ayudado muchísimo, ¿no? Entonces, durante 2-3 años lo único que hemos hecho es tecnología para ser más eficientes. Creo que muchas empresas han pasado exactamente por lo mismo, pero hubiese sido espectacular poder haberlo hecho previamente, ¿no? Poder haber estado mucho más estandarizados. Algo que no sé cómo lo hubiese manejado igual, pero nos dolió mucho es un equipo, parte importante de nuestro equipo, tuvimos que pedirles que dejen de trabajar con nosotros, ¿no? Y eso realmente fue sumamente duro, ¿no? Equipos que había estado con nosotros años, muchísimos años, que los habíamos capacitado durante años, de un día para otro, tuvieron que dejar de trabajar con nosotros. Y eso recién, ¿no?, muchísimos meses después, se viene recuperando, ¿no? Y eso es durísimo, ¿no? Eso es servicio, eso es pensar en estas familias que de un día para otro te quedas sin nada, ¿no? Te quedas con una liquidación, pero más que eso, ¿no? Es difícil, ¿no? La verdad que le hemos pasado duro.
¿Alguna línea de negocio que te hubiese gustado empezar antes? ¿O alguna oportunidad que te hubiese gustado aprovechar antes?
Sí. Nosotros hemos venido evolucionando porque al comienzo invertíamos en los hoteles, o los comprábamos o los remodelábamos. Después pasamos a una etapa donde solamente los remodelábamos y ya no los comprábamos. Después pasamos a una etapa donde ya la inversión de parte de Casa Andina no significaba ni el 10-15% del total. Y en pandemia nos hemos metido de lleno al tema de franquicias, donde prácticamente no invertimos nada, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos podido meter un crecimiento súper importante en plena pandemia, justamente sin inversión, simplemente dándonos cuenta de la fortaleza que teníamos como marca? Eso creo que es súper, súper importante.
Es, ¿no?, el aprendizaje, ¿no? Si llegas a crear una marca lo suficientemente potente, puedes empezar este juego de franquiciar, ¿no? Y ahí se te abren las puertas a poder expandir muy rápido con la ayuda de otras personas.
Al final, lo que es importante siempre es pensar fuera de la caja, pero no en crisis. O sea, ¿cómo realmente puedes pensar, ¿no?, fuera de la caja cuando estás en bonanza, ¿no? Y eso es un reto. Porque uno cuando está en bonanza cambia un poco las prioridades, ¿no? Y eso es algo que claramente es un aprendizaje de la pandemia.
Quiero hablar de la industria de turismo. Tú cada día más eres un referente, no solo del mundo de hotelería, claramente, sino también ya de cómo se saca adelante un país en base a la atracción de extranjeros a ese país. Y todos sabemos los beneficios que hay para un país de que sea bien visto alrededor del mundo, traer oportunidades de negocio para los mercados locales. Desde tu perspectiva, ¿no? O sea, ¿cuál es la importancia del turismo para el desarrollo de un país?
Es impresionante, ¿no? Hay países que viven del turismo.
Grecia es uno que yo conozco.
Grecia, España. España vive del turismo, ¿no? Yo el año pasado estuve en un país que es alucinante, que es un ejemplo, que es Ruanda. Ruanda.
Nunca me hubiese imaginado.
Años atrás, tuvieron una guerra civil espantosa y se mataban entre ellos. Se mataron entre ellos 6 millones de personas. 6 millones de personas y gran parte a machetazos. Un país pobrísimo en esa época, destruido, una ex colonia belga, terrible. Hoy día es un emporio turístico.
¿Qué tienen?
Tienen gorilas. Tienen un parque de volcanes maravilloso donde está la mayor concentración de gorilas del mundo. Y hoy día se han convertido en una potencia turística. El país entero ¿no? Está dedicada justamente a ser un país ordenado, ser un país pacífico, ser un país seguro y ser un país totalmente sostenible para poder acoger a este turista, además, de un poder adquisitivo muy alto, que está dispuesto a pagar un ticket muy alto para ver gorilas, ¿no? Entonces, es el mejor sitio para ver gorilas, con una infraestructura impresionante y con un país con un orden que no lo puedes creer. Le dicen el Uruguay de África. Entonces, si ellos, ¿no?, después de lo que han pasado, hoy día están como están, en verdad, es fácil pensar que cualquier país con problemas puede superarse. Nuestro país tiene, como nadie en la región, tiene todo para ser una potencia turística, ¿no? La gran potencia turística de Sudamérica, pero sin lugar a dudas. Y estábamos más o menos encaminados a eso. Siempre con problemas de infraestructura, ¿no? Siempre un poquito atrasados en eso. Pero estos últimos años realmente han sido sumamente duros, ¿no? Sumamente duros, y por eso es que estoy siendo mucho más activo, ¿no?, en salir a hablar del tema, porque como es un tema que conozco, hoy día soy una persona que está muy metida en redes, voy a muchos programas cuando me llaman, estoy trabajando bastante, como siempre lo hemos hecho, ahora un poco más con el gobierno y con los ministerios que tienen relación con el turismo, tratando de dar la mano. La situación es realmente sumamente, sumamente difícil. El Perú, junto con Venezuela, ¿no?, en esta parte del mundo, somos los países que no hemos regresado al prepandemia, ¿no? Y nosotros, por todo lo que ha pasado, creemos que no vamos a regresar hasta el 2025-2026 a tener los números del prepandemia. Entonces, la situación turística de nuestro país está en una crisis muy grave, sumamente grave.
Tal vez para pintar la cancha a los que nos escuchan, ¿cómo funciona en líneas generales esta industria de países promocionándose alrededor del mundo? ¿No? O sea, porque yo no sabía hasta hace un año más o menos, no estaba enterado mucho de que sí, que efectivamente el Perú va a ferias y se promociona y marca Perú y todos los otros países están compitiendo y hay presupuestos del gobierno para justamente esto. Pero si nos puedes un poco como que instruir en más o menos cómo funciona eso.
Sí, a ver, nosotros somos un país súper atractivo, tenemos todo, pero no somos los únicos, ¿no? Competimos con el mundo. Es súper importante, ¿no?, que las entidades estatales y privadas, ¿no?, promocionen su país. Y eso es lo que hemos venido haciendo nosotros como país por muchísimos años. Pero en Perú ha sido un ejemplo durante mucho tiempo de una buena promoción al país. Y de hecho, en todas las ferias que asistíamos siempre, Perú ganaba los premios, los principales premios, las principales ferias. O sea, que los países de la región justamente nos veían como, querían copiarse lo que veníamos haciendo. Hemos hecho un buen trabajo. Últimamente, el gobierno pasado se paró absolutamente todo y hemos comenzado nuevamente. ¿Cómo se promociona el país? Se promociona de distintas maneras. Y las cosas han seguido cambiando y evolucionando, ¿no? Hoy día el tema de redes es absolutamente importante, ¿no? Hoy día el tema de influencers es súper importante. Todo lo que es prensa, obviamente, es clave, ¿no?
Premios también, ¿no? Me imagino, Central acaba de salir el mejor restaurante del mundo. Eso
no solamente no solo Central, ¿no? O sea, hoy día nuevamente hemos comenzado con buenas noticias, porque hemos venido de un periodo de muy malas noticias. Y las buenas noticias ahora, ¿no?, es una ola positiva que estamos corriendo nuevamente como país. Los Transformers, ¿no? Esta película que se filma en pandemia en Cusco, ¿no? Es impresionante el rebote que ha tenido, ¿no? Y PromPerú, metiéndole plata justamente a esos países, con lo cual corriendo la ola para que más gente se entere y vaya a ver la película Transformers y vea pues un Machu Picchu y uno de los Transformers hablando en quechua, ¿no? Espectacular. El tema gastronómico es espectacular, ¿no? 4 de nuestros, ¿no?, de nuestros restaurantes top 50 del mundo, ¿no?, como mejores restaurantes. Esas cosas son importantísimas. los grandes eventos. Nuevamente el Perú ya comenzó a planificar nuevos eventos internacionales, ¿no? Todo eso ayuda muchísimo a la imagen del país, ¿no?
¿Qué país dirías tú hace esto mejor? Sus iniciativas de marketing, promoción, ¿qué podemos aprender de ese país?
Bueno, hay países que claramente hacen cosas espectaculares. España, por ejemplo, hoy día es el número uno, ¿no? Y no solamente es el gobierno central, sino son cada una de las regiones que se promocionan en el mundo entero, ¿no? Principalmente en su zona de influencia. Por ejemplo, Colombia, hace unos años, no tenía prácticamente turismo por todos los problemas que tuvieron. Sin embargo, tomaron la decisión de que tenían que hacer una muy buena promoción del país. Y se copiaron muchísimas de las cosas buenas que hacía PromPerú, ¿no? Hoy día Colombia es un ejemplo, ¿no?, de turismo. Hoy día Colombia está recibiendo muchísimos turistas que antes no recibía, ¿no? Entonces, hay muy buenos ejemplos. Chile también es un excelente ejemplo de hacer las cosas bien. Ahora, no solamente es promoción, sino también es un país pues con seguridad, con estabilidad, con buena imagen, ¿no? Y el turismo no solamente es un turismo que viene de vacaciones, también hay turismo corporativo que es clave, hay un turismo interno que es súper importante para desarrollar destinos, y una vez desarrollados están más, mejor preparados para recibir extranjeros. O sea que el turismo es diverso.
En cuanto a leyes que son importantes, que un país tal vez puede ser muy restrictivo con sus leyes, desfavoreciendo el turismo versus, ¿no?, leyes que promocionan el turismo, ¿qué cosas son importantes en tu perspectiva?
Lo más importante para el turismo, no solamente tener los atractivos y la infraestructura, sino es la conectividad. Es clave, ¿no? Cada vuelo adicional de Europa, una línea aérea nueva de Europa, estábamos hablando después de entre 70 y 100 mil turistas adicionales, ¿no?, al Perú. Entonces, conectividad es clave. Y para tener buena conectividad necesitas tener buena infraestructura, ¿no? Entonces, las leyes que deberían darse es justamente cómo aceleramos este atraso gigantesco que tenemos en infraestructura para poder tener, por ejemplo, mucho más aeropuertos dentro del país y no tener todo centralizado en Lima, ¿no? Mira lo que pasa en Colombia. Colombia, pues, tiene por lo menos 5 aeropuertos internacionales con vuelos internacionales a otras ciudades del mundo y nosotros prácticamente todos los seguimos centralizando en Lima, ¿no? Ya viene una buena noticia, es Chinchero, el aeropuerto de Cusco, y otra buena noticia es el nuevo aeropuerto de Lima, ¿no?, el nuevo terminal, que era un gran cuello de botella para crecer prepandemia, ¿no? Es algo que en el 2025 ya lo vamos a tener. O sea que avanzamos, pero tendríamos que avanzar a otro ritmo.
Este es un podcast de emprendimiento, por lo general, entre lo que conversamos. ¿Qué oportunidades hay para emprendedores en cuanto a negocios que pueden empezar, que favorecerían la industria de turismo, de que más gente quiera venir? O de nuevo, ¿no?, ¿qué son estas cosas que tú dirías, hay en otros países que acá faltan, que son oportunidades de negocio, que estos extranjeros o los mercados locales, como tú mencionas, necesitan?
Fuera de algunas ciudades de nuestro, ¿no?, nuestro país que han podido desarrollarse en servicios, ¿no?, dirigidos al turista, claramente Cusco, pues, ¿no?, se ha desarrollado muchísimo, ¿no? Pero hay otras ciudades que claramente no reciben el mismo flujo que Cusco, pero que todavía tienen unas deficiencias tremendas en servicios básicos, ¿no? Y estamos hablando de cosas que no son emprendimientos donde tienes que romperte la cabeza y una creatividad extrema, sino servicios...
Copiar y pegar.
En algunos casos, y adecuar, ¿no? Siempre hay que adecuar, pero cosas básicas como todo lo que es alimentación, todo lo que es hospedaje, inclusive en sitios espectaculares, ¿no? Tú hoy día tienes, por muchas partes del mundo, tienes pequeñas cadenitas, boutique, que el boutique no necesariamente significa de ultralujo, simplemente con buenos servicios en destinos, ¿no?, cercanos o nuevos destinos dentro del país. Te pongo un ejemplo, Puno. Puno, después de Cusco, es el destino, o era el destino más importante turísticamente hablando, ¿no? Y en Puno los servicios son muy reducidos. o no muy buenos, el servicio lacustre, todo lo que es visita de islas o restaurantes. Fuera de los hoteles prácticamente no hay restaurantes de calidad. Entonces, en este caso específico, creo que uno no tiene que ser, no tienes que pensar en NASA para poder desarrollar esta industria, sino simplemente son las cosas básicas. Estamos bien atrasados con respecto a otros destinos, recontra atrasados. Entonces, es muy fácil, con un poco de criterio y un poco de visión de lo que pasa en otros destinos del mundo, traer esos emprendimientos al país.
Profundicemos sobre eso. Si ahorita hay alguien escuchando que dice, Juancho, me convenciste, o voy a empezar mi hotel o mi restaurante, o por ahí que quiero tener dos hoteles, dos restaurantes, no la cadenaza que es Casandina, pero un negocio que sea rentable, bonito de manejar, que permita que este dueño de negocio y sus colaboradores ganen bien y tengan una vida feliz. ¿Cuáles son estas cosas básicas que tú dirías tienen que sacar bien para hacer que esa experiencia sea cómoda para los clientes y que el negocio, de nuevo, sea rentable?
Claro. Por ejemplo, ¿por qué no pensamos, si hablamos de turismo, por qué no pensamos en los circuitos que ya existen, ¿no? Por ejemplo, hay circuitos donde los turistas, ¿no? Tienen que ir por tierra, no sé, de Arequipa van al Colca, del Colca van a Puno. Es un circuito que permanentemente tienes un montón de turistas, ¿no? Tenemos una deficiencia tremenda en sitios donde hay sitios maravillosos con unas vistas lindísimas, ¿no? Donde no hay un baño adecuado, donde no hay un restaurante adecuado, ¿no? Entonces, y lo que hay que no es adecuado está lleno.
Lo primero es busca la ubicación. La ubicación.
Para el turismo, ubicación es clave, ¿no? Hoy día tienes que tener temas instagramables, ¿no? Entonces, imagínate tener pues un paradorcito en el sitio, ¿no? En el sitio adecuado donde sabes que ya tiene que parar el ómnibus, ¿no? Con una vista maravillosa. Claro, son emprendimientos chicos, pero que si lo haces bien, puedes ir creciendo.
Crear, ¿no?, mecanismos que incentiven la foto, ¿no? Por ejemplo,
eso es clave, ¿no?
¿No? O sea, puedes tener a alguien que está haciendo algo interesante, algún tipo de baile, algún tipo de actividad que genera que alguien crea.
O el tema gastronómico, ¿no? O sea, ¿por qué tienes que parar en este sitio y comerte una trucha maravillosa, pero frita de una manera, pues, que, ¿no?, que te come las espinas, ¿no? Si puedes, justamente, con las mismas comunidades, simplemente es un tema de capacitación, y estoy seguro que esa trucha, en vez de que la venda, pues, en 4 soles 50, la puedes vender, pues, de 25 soles, si es que la presentas correctamente, con la gente de las comunidades, la gente, el turista, le encanta participar, le encanta ver cómo vive la gente de las comunidades, qué es lo que hacen, etcétera. Entonces, lo que hay que hacer es capacitar a estas personas de las comunidades, enseñarles esos detalles, ¿no? Asociarse con ellos en muchos casos y dar un súper servicio, ¿no? Nosotros necesitamos calidad. Tenemos sitios maravillosos, pero sales un poquito de las ciudades y te encuentras con que somos muy precarios, ¿no? Entonces yo creo que en general ahí tenemos muchísimas oportunidades.
¿Qué roles son claves en hotelería y restaurantes? O sea, de nuevo, alguien que está escuchando esto que dice, ya no puedo tener un ejército, ¿qué 2-3 roles dirías tú son claves para poder dar el servicio de alta calidad?
Otra vez, ¿no? Son cosas absolutamente, no hay nada que descubrir. Acá lo que tienes que hacer es, las cosas que hagas las tienes que hacer impecables, las tienes que hacer bien, tienes que ser el mejor, ¿no? Y nosotros tenemos el producto, tenemos los insumos. El peruano es un capo en servicio, ¿no? Los mexicanos y los peruanos, creo que esta parte del mundo somos los mejores en servicio. Entonces es simplemente capacitar a las personas, crear el producto, ¿no? Tú creas el producto y estás creando esta experiencia inolvidable. Entonces, tienes que tener esa capacidad, tienes que realmente entender los insumos que necesitas para crear este producto. La ubicación, en nuestro caso, es absolutamente importante. Y sobran las oportunidades. ¿Cómo me gustaría a mí tener tiempo para hacer varios emprendimientos, ¿no? Claro, hay un tema de tamaño. Yo ya estoy, desgraciadamente, en un tamaño mucho más grande, donde no me puedo permitir hacer cosas chiquitas, pero emprendimientos pequeños, ahora que el turismo nuevamente está resurgiendo, creo que hay por todos lados.
Me imagino que en cuanto a ofertas, menos es más, ¿no? O sea, en líneas a dar un servicio de calidad, oye, no empieces con varias líneas. Si vas a empezar un restaurante, no empieces con 40 platos, sino en verdad tratar de descifrar qué es lo que ese mercado necesita, qué es lo que te va a diferenciar de otras ofertas de la zona, qué es lo que falta. Es más importante que diluir tu esfuerzo y tu tiempo tratando de abarcar todo.
Sí, bueno, en el caso de la pandemia, yo creo que la mayoría de los restaurantes del mundo se han dado cuenta que no pueden tener cartas largas, ¿no? Eso de tener grandes stocks de comida, insumos distintos. Es un ejemplo lo que has mencionado, ¿no? Hoy día lo que la gente recordará de tu restaurante, en el caso de que sea un restaurante, es el plato maravilloso que se comió, ¿no? Si tú tienes muy pocas cosas, pero realmente de un super nivel, vas a destacar, vas a ser el mejor seguramente en eso, ¿no? Imagínate tener una carta larga donde todo es más o menos, ¿no? Seguramente nadie hablará de tu restaurante y nadie lo recomendará tampoco, ¿no? Entonces, son cosas tan sencillas de decir, pero a su vez, tanto tiempo han costado para que la gente se dé cuenta, ¿no? De que ese es el camino, ¿no? Priorizar. El tema de priorización es absolutamente clave.
¿Qué probables errores ves que alguien podría cometer? Tal vez más por el lado de inversiones, de costos ocultos, ¿no? Porque, de nuevo, sí, está bueno, ya voy a empezar mi hotel, voy a hacer mi carta reducida, alta calidad, sí, espacios, lugares aptos para una buena foto para el Instagram, para un videito para el TikTok, pero ¿qué cosas tal vez podría agarrar a alguien desapercibido de empezar uno de estos negocios?
Yo me quedo sorprendido porque de vez en cuando acepto reunirme con universitarios que están en la carrera o simplemente en tema de administración que están presentando proyectos hoteleros o de restaurantes. Y la verdad que me quedo absolutamente sorprendido que algunos de ellos estén tan desenfocados, ¿no? Tan desenfocados, buscan destinos que no tienen mayor futuro, buscan productos que claramente no se van a adecuar nunca a esos destinos. Entonces, es importante lo que, ¿no? Si es que conoces el tema, ¿no? Sensación, esto puede ser interesante o no, pero eso claramente no es suficiente. Para eso es absolutamente necesario entender al futuro cliente que puede venir. Para eso simplemente lo que tiene que hacer es ver tu benchmark, conversar con las personas que pueden, ¿no? Ser tus futuros clientes, entender qué es lo que realmente necesitan. En el caso del turismo, obviamente hablar con los tour operadores, hacer encuestas. O sea, es tan sencillo por lo menos reducir ese espacio, ¿no? Para poder tratar de fallar menos, ¿no? Pero si no haces ese primer trabajo de entender bien qué es lo que realmente necesitas en tal o cual lugar o tal o cual producto, las posibilidades de que tu inversión sea mala son muy altas, ¿no? Yo creo que hoy día nadie está como para mal invertir el poco o mucho dinero que puedas tener.
Claro, una de las principales recomendaciones que se escucha en este espacio de startups, de negocios tecnológicos, es talk to your customers, habla con tus clientes, ¿no? En especial al inicio, es esa constante retroalimentación de, oye, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gustaría? ¿Qué te ha gustado tus experiencias pasadas con productos similares? ¿Qué crees que falta? Lo que tú dices, ¿no? Ya también con el tema de tours operadores, ¿qué necesitan ellos? ¿Qué tal vez les falte? Estas personas van a fallar más que nada por no hablar, por no preguntar, por no indagar suficiente. Van a fallar por tratar de tener su propia idea de cómo debería ser el mundo y tratar de inculcársela a otras personas.
Quizás lo más difícil es qué es lo que te gustaría a ti y qué es lo que le gustaría realmente al cliente, ¿no? Mucha gente cree que porque a ti te gusta, el que lo está haciendo, es lo que debe de hacer como producto. El tema de hablar con tus clientes o tus futuros clientes es absolutamente clave antes de siquiera comenzar a pensar en una idea, pero no es suficiente porque hoy día el cliente con después de la pandemia se ha acelerado muchísimo el tema de los cambios de hábitos, ¿no? Entonces hoy día tú tienes que hablar con tu cliente semanalmente para entender realmente lo que quiere y poder ir modificando tu producto, ¿no? Porque las cosas realmente están en una velocidad de cambio impresionante, ¿no?
¿Qué dirías te ha enseñado esta industria sobre la vida? Ya poniéndonos un poco más, apelando a tu lado un poco más personal, que tal vez, no sé, por todos estos lugares que has visitado, toda esta gente que has conocido, estas experiencias, este reto mismo que es crecer este negocio, ¿qué dirías te ha enseñado que ha nutrido tu vida de manera positiva? O tal vez haberte cambiado la perspectiva de alguna manera.
Absolutamente, ¿no? Es riquísimo, ¿no? O sea, esta oportunidad que tengo yo de estar en, ¿no?, en prácticamente casi 30 destinos del país, ¿no?, que los recorro con bastante frecuencia, te permite entender muchísimo a la gente, ¿no? Y creo que eso es valiosísimo, ¿no?, en un país tan diverso como el nuestro, ¿no?, y con tantos problemas. Entonces, yo creo que eso te sirve mucho para manejar un negocio y te sirve mucho también para tu vida personal, ¿no? No todo es blanco o negro, o sea, hay muchos matices en esto. Creo que eso es una de las cosas que esta industria me ha permitido, ¿no?, conocer mucho más y saber escuchar y entender distintos puntos de vista, y eso llevarlo justamente a las prácticas, ¿no? Nadie conoce mejor su destino que la misma persona que vive ahí. Las historias, cuando tú entras de lleno y comienzas a escuchar de dónde viene tal o cual persona, qué es lo que ha pasado en esa ciudad o en ese pueblo, puedes entender muchas otras cosas, ¿no? Que además te pueden servir para buscar soluciones en otros lados.
Cuéntame una de esas historias, cuéntame una de estas personas inéditas que hayas podido conocer o un lugar que recuerdes bastante.
Quizás Puno, ¿no? Ahora que está tan de moda, ¿no? En Puno, donde hace tiempo tenemos operaciones, la gente de Lima claramente no tiene o tiene muy poco conocimiento de lo que, ¿no?, de la historia de Puno, de lo que realmente es Puno, de por qué muchas veces la gente reacciona totalmente distinto a nosotros, por qué ves mucha frustración en algunos casos. Y esto no es de ahora. Estamos hablando de que si tú conoces un poco la historia, te das cuenta de que esta población, ¿no?, desde cientos de años atrás, ¿no?, es distinta a otras poblaciones que tenemos en el país. Y eso lo que te permite es conversar con las personas de Puno. Tengo muy buenos amigos en Puno, muy buenos amigos. Inclusive tengo amigos que han salido, ¿no?, a marchar y a hacer cosas que creo que totalmente indebidas. Y muchos de ellos han recapacitado. Pero otros no terminan de, o siguen pensando en que esa es la solución para muchas de las frustraciones que tienen, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que, por lo menos yo, hoy día, tengo una mucho mayor facilidad de conversar con personas que piensan totalmente distinto a mí porque las puedo entender mucho mejor, ¿no? No necesariamente les tengo que dar la razón, o sí, en algunos casos, pero me han permitido tener conversaciones muchísimo más productivas, ¿no? Inclusive con autoridades actuales, ¿no?, de Puno, que me ayudan justamente a ayudar a buscar soluciones en lo que hoy día de alguna manera también estoy haciendo, es tratar de seguir ayudando a que el turismo, ¿no?, otra vez se siga desarrollando, ¿no?
¿Cuál es la clave para tener esas conversaciones difíciles con personas que piensan distinto a ti? Porque también se pueden dar dentro de tu propia empresa, no solo con gente fuera. A mí me encanta esta frase, seek first to understand, then to be understood, de un señor que se apellida Covey, si no me equivoco. Busca primero entender y luego ser entendido, ¿no? Y en mi experiencia creo que ese es algo bueno para recordar, para tener estas conversaciones con personas que piensan distinto a ti. En verdad, primero empieza por hacer preguntas, por realmente entender por qué es lo que han pasado, qué es lo que están buscando lograr y sobre eso tratar de construir la relación, ¿no?
Quizás uno es el extremo, ¿no? Pero en tu empresa, tú tienes, en caso mío, ¿no? Una posición privilegiada, se puede decir, ¿no? Claro, soy el CEO, ¿no? En fin, privilegios por donde, ¿no? Es por donde lo mires. Entonces, la otra persona posiblemente tenga menos privilegios que tú. Y automáticamente la otra persona puede estar a la defensiva, se puede sentir distinto o no muy cómodo. Entonces, yo creo que siempre la persona que tiene algún privilegio debería dar el ejemplo de escuchar primero, ¿no? Y no de frente dar su punto de vista. Y eso no es fácil. Eso generalmente es al revés. Yo creo que eso, ese tip, es absolutamente clave y puede lograr una mucho mejor conversación de mucho mayor nivel y profundidad que si es que simplemente alteras el orden.
¿Tú personalmente has cambiado tu opinión sobre algo de manera, digamos, brusca desde que iniciaste este camino de emprender y de crecer un negocio?
Creo que muchísimas cosas, ¿no? O sea, yo creo que tú vas aprendiendo constantemente. A mí me encanta trabajar en equipo. Me encanta escuchar a mis equipos, ¿no? Y algo que hacemos que es espectacular es cada vez que puedo, estoy en un hotel, tengo una reunión con colaboradores, uno de cada área que yo escojo, no que lo escoge el gerente. Y tenemos en una mesa un pequeño lonchecito y conversa. Y eso es la maravilla de tener una organización horizontal. Entonces, a la hora que tú realmente logras que la otra persona se abra completamente y te diga las cosas, te enriqueces en todo sentido. Tú como persona entiendes mucho mejor las cosas, pero además te ayuda mucho a entender las necesidades de tu empresa. Las posibilidades de que estas personas tengan una comunicación permanente y mucho más directa con tu cliente es mucho más que la tuya, mucho más que la del gerente. Entonces, la riqueza que tiene eso es alucinante, ¿no?
¿Qué cualidades crees que son importantísimas para un emprendedor? Como mencioné, mucha de la gente que escucha este podcast está emprendiendo o está empezando en empezar un negocio. Si estuvieses hablando con estos jóvenes universitarios, tal vez, como mencionaste que conversas seguido, ¿qué cosas te parece que son claves? Fuera de las que ya me mencionamos, ¿no? De tener esta empatía con tu equipo, crear una cultura. ¿Qué cosas son cosas que tú tratas de mantener siempre presentes en tu vida para poder seguir siendo eficiente?
Yo creo que hay unas cositas que a mí me han ayudado mucho. Primero, nada es fácil, ¿no? Ya la verdad que cada vez las cosas son más difíciles, ese tema de realmente pensar en grande te ayuda mucho. Porque si tú te pones objetivos extremos, ¿no? Las posibilidades de que puedas tener un avance grande son importantes. Si tus objetivos realmente no son retadores, ¿no? Para todo. Difícil. Y para una persona que recién comienza, creo que eso es absolutamente clave. Y después.
Sobre ese punto se escucha bastante de que escucho a muchos emprendedores, digamos, exitosos, entre comillas, decir, es igual de difícil crear y gestionar un negocio pequeño que uno grande. Y suena falso, pero lo he escuchado tantas veces de nuevo de gente que diría que respeto, y tú lo acabas de mencionar también, que, ¿no? O sea, hay que confiar en esa idea, ¿no? De que en verdad, o sea, es igual de difícil empezar esta supercadena como la que has empezado tú, que, de nuevo, un par de hoteles. ¿Por qué? Porque, bueno, es más fácil reclutar a talento de altísimo nivel si es que tienes una visión gigante que venderles, es más fácil conseguir inversionistas si es que, de nuevo, la oportunidad es más grande. El que maneja una bodega, o sea, trabaja un montón, ¿no? Y tiene todos sus méritos y provee para su familia, pero no necesariamente está viviendo el mejor estilo de vida, digamos, necesariamente.
Absolutamente, ¿no? A ver, pensar en grande, seguir tus ideas. Si fallas y crees que la idea realmente es buena, insistir en ellas, ¿no? Quizás buscar variar un poco el camino, pero insistir. Ahora, cuando te equivocas, bueno, reconocer que te has equivocado. No hay nada peor que saber que te has equivocado y continuar, ¿no? Porque todos nos equivocamos y es mejor caerte, ¿no? De un primer piso que caerte después del piso 20, ¿no? Porque ahí ya tenemos problemas mayores. Entonces, el tema y otra cosa, perdón que me olvidé de mencionar, si no te gusta lo que haces, si realmente no te apasiona lo que haces, es difícil que seas el mejor, es difícil que seas, que destaques, ¿no? Entonces, a veces eso es como que no, pucha, que además te va a ir bien, pero y te gusta, es que creo que es clave, porque si no te gusta lo que vas a hacer, yo no puedo entender a alguien que se levante todas las mañanas y vaya a trabajar a un sitio que no le gusta. Debe ser traumático, ¿no? Entonces, si vas a comenzar algo, que te apasione. Si te apasiona, bueno, prepárate, ¿no? Piensa en grande. Si piensas en grande, métele con todo. Tienes que trabajar muchísimo. Te vas a caer varias veces. Tienes que seguir trabajando. Ya, si te equivocaste, bueno, da un paso atrás y busca la mejor solución. Pero muchas veces no te has equivocado, simplemente no has encontrado el camino correcto, ¿no? Entonces, si es que has hecho un plan bueno. Después, el tema de si te vas a asociar con alguien, es muy importante que esta persona sea la adecuada, el perfil adecuado, que ideal que sea tu complemento. Todos somos buenos en algunas cosas y no somos tan buenos en otras cosas. El tema de complemento es absolutamente clave, ¿no? De nada sirve que todos, que tus socios sean buenos en lo mismo. O te sirve de poco. Más bien busca complementarte de la mejor manera. Creo que esas son algunas experiencias que uno va sacando de tantos años de chamba
En cuanto al manejo de tiempos y organización personal, ¿cómo has aprendido que eres más eficiente? Y esto es bien personal de persona a persona, ¿no? Pero en tu caso, ¿cómo es eso? O sea, ¿estás planificando todo tu mes con anticipación? Sé que tienes una agenda llena, ¿no? Pero ¿con cuánta anticipación estás, digamos, agendando lo que tienes que hacer? ¿Cómo priorizas qué es lo más importante para ti, para el negocio? ¿Cómo te aseguras de cierta manera de cumplir con todas las áreas de un negocio, desde marketing, ventas, temas ya más contables financieros, recursos humanos, estrategia y visión?
A ver, lo ideal pues es tener claramente pues un planeamiento estratégico cada cierto tiempo, ¿no? Y revisarlo constantemente, porque a la hora que tú realmente entiendes que lo que tienes que hacer y cuáles son las prioridades de la organización, todas las decisiones que tomas tienen que estar relacionadas a eso. Y si alguna decisión o algo que te piden no esté relacionado a eso, en verdad tienes que tener mucho cuidado realmente en desviarte, ¿no?
Hay mucha gente que cambia esa visión o ese plan estratégico cada mes y se vuelve horrible para ellos mismos y peor para sus colaboradores.
Es como un avión sin piloto, ¿no? Y debe pasar muchísimo, ¿no?
En emprendimientos pequeños, por lo general, ¿no?
Claro, ya cuando eres una empresa más grande, esto es quizás un poco más fácil. Creo que una de las cosas más difíciles de hacer es dejar de hacer, ¿no? ¿Cómo? Porque si tú vas a priorizar y tienes un tiempo establecido, tienes que dejar de hacer, porque tú no puedes hacer todo. El dejar de hacer es realmente una yuca, ¿no?
Eso me recuerda una frase que decía Steve Jobs. El enfoque es sobre las cosas que le dices que no. Y no solo las cosas que le dices que no, las cosas que tú sabes que son una idea genial, que te encantaría hacer, que te apasionan, que te mueres de ganas de hacer, pero que porque hay otras cosas, dos, tres cosas que son más importantes contra todo tu ser le tienes que decir que no.
Eso
es enfoque.
Eso es enfoque, eso es priorización y eso es dificilísimo. Y eso es absolutamente clave. Porque si tú no estás enfocado y si tú no estás priorizando y si tú realmente no dejas de hacer algunas cosas, o sea, vas a lograr tu objetivo, pero el camino puede ser largo. O no vas a lograr tu objetivo, ¿no? Entonces, qué difícil, pero qué importante es eso, ¿no? Y por eso, tan importante es, cuando eres una empresa ya quizás un poquito más grande o una empresa chica que si tienes un partner, es que decir las cosas, ¿no? O sea, qué importante es que realmente te digan las cosas, ¿no? Y que esa comunicación sea tan abierta y sincera, ¿no? Porque muchas veces no te dicen las cosas y, claro, y perdiste tu tiempo y perdiste la oportunidad, la que sea, ¿no? Es clave. Hay que rodearse bien siempre y hay que escuchar. En muchos negocios muy importante también es, cuando estás muy enfocado, estar gente de fuera, ¿no? Si tú puedes, no necesariamente tienes que tener un directorio de fuera, sería ideal, pero escuchar qué está pasando, cómo te ven, qué es lo que creen, invitar a la gente a escuchar algo ¿no? distinto, si es que se puede dar el caso. Yo muchas veces busco de contratar gente que no es de la industria para algunos puestos, ¿no? Es clave eso, absolutamente clave.
Eso me encanta, una visión fresca, una perspectiva fresca.
Sí, y gente, y hoy día tienes que tener gente generacionalmente totalmente distinta además, ¿no?
Con eso de ahí, yo que trabajo en marketing y ha sido, ¿no? De eso trata mi negocio, ¿no? Una agencia de marketing digital. Una recomendación que, algo que yo sigo, que siempre recomiendo a clientes o personas que asesoro, es no mires lo que están haciendo todos tus competidores o pares en relación a marketing. Trata de ver otra industria y trata de conectar cómo eso de ahí se puede adaptar a lo tuyo, ¿no? Si eres una marca de ropa, mira lo que está haciendo el mundo de restaurantes o mira lo que está haciendo una empresa de servicios B2B, algo completamente distinto va a ayudar a diferenciarte. Y esa diferenciación, obviamente, es lo que resalta.
Absolutamente, ¿no? Y si además tienes la posibilidad de viajar al sitio adecuado para ver otras realidades más adelantadas que la tuya, pucha, ahí sí hay un shortcut importante, ¿eh? Yo creo que eso es clave. Ver lo que pasa en otros lados funciona muchísimo y te acorta muchísimo tiempo.
¿Cómo manejas el estrés? Esos peores momentos, o sea, ¿qué haces para mantener esa productividad, para no tener lo que llaman el burnout, ¿no? De ya como que quemar fusil y ya no poder seguir trabajando.
Ya, eso lo vas aprendiendo, ¿no? Yo sí me considero equivocadamente, ¿no? Workaholic, ¿no? Creo que eso es pésimo. Y obviamente ahora eso ha mejorado bastante, pero al inicio, estos retos que te pones, ¿no? En fin, todo tiene sus etapas, sin lugar a dudas, ¿no? No hay nada más importante que tener tus espacios, ¿no? Si tienes familia, tus hobbies.
¿Sigo con la pesca?
Sigo con la pesca, me gustaría ir mucho más. Pero yo, después de regresar de un viaje de ocio, vienes recargado, vienes con nuevas ideas, ¿no? Vienes con otra actitud. Si no lo haces porque piensas que no tienes tiempo, que no puedes hacerlo, simplemente te vas desgastando y tu creatividad y todos los temas positivos que tú normalmente puedes tener se van degradando tremendamente, ¿no? Entonces, yo sí soy de los que piensa que las personas que trabajan tienen que tener prácticamente libertad absoluta mientras realmente cumplan, ¿no? En su día a día, ¿no? Pero el tema de darte el tiempo para temas que te puedan gustar fuera del trabajo es absolutamente necesario. Si no, en el mediano plazo, comienzas a ser muy poco productivo.
En líneas al tema workaholic, se nota que te encanta lo que haces. ¿Qué te trae felicidad de tu trabajo?
Sí, me encanta lo que hago. me trae felicidad, no sé, pues yo veo turistas llegando y me emociona, o sea, veo, es algo que me gusta, ¿no? Ahora, por ejemplo, después de la pandemia, que no teníamos un solo extranjero, celebramos pues a los primeros extranjeros que llegaron a, ¿no?, a los hoteles, ¿no? Desarrollar destinos, eso es clave, ¿no? Sobre todo cuando ves estos destinos con un potencial gigantesco, poner tu granito de arena para poder sacar esto adelante, y eso es lo que estamos haciendo con muchas de nuestras franquicias, ¿no? Otra cosa que me encanta es, hoy día el tema de la sostenibilidad es clave, pero bien manejada la sostenibilidad es muy positiva para el éxito de tu empresa, ¿no? Inclusive para los números buenos de tu empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que no solamente tú te beneficies, sino puedas beneficiar un poco a los otros stakeholders cercanos, relacionados por lo menos a nuestro sector, ¿no? Ahí le estamos metiendo muy fuerte, y la verdad que hay una satisfacción gigantesca de ver cómo estos pequeños emprendimientos los has, ¿no?, metido de alguna manera dentro de tus fortalezas, ¿no? Y hoy día están beneficiándose y te están beneficiando, ¿no? Eso es súper satisfactorio.
Juancho, me ha encantado esta conversación. Quiero acabar con una dinámica rápida que hacemos en todas las conversaciones. Varias preguntas rápidas, lo primero que se venga a tu mente. Cuando piensas en la palabra exitoso, ¿quién se viene a tu mente?
Mi papá.
¿Qué aprendiste de él principalmente? O sea, entre muchas cosas seguro, ¿no? Pero ¿qué es algo que en verdad se quedó, que te ayudó?
Integridad.
¿Qué es algo que tú crees que otras personas dirían, estás loco por pensar eso? Fuera de lo que ya mencionaste, lo del COVID en octubre de 2019.
El potencial que tienen algunos destinos que todavía no, hay mucha gente que no la ve.
¿Cuál?
Yo aposté mucho por Amazonas años atrás, ¿no? Y Amazonas.
Me encanta la selva.
Es espectacular. Pero me refiero a la zona de Cuelap, todo el Valle Utcubamba, creo que tiene un potencial inmenso, pero ya ha tenido sus problemas, ¿no? Pero creo que tiene un futuro gigantesco.
¿Qué oportunidades de negocio ves que otras personas podrían sacar adelante?
Servicios de nivel internacional para los turistas en todos los lugares turísticos del país.
¿Qué herramientas, softwares usas en tu día a día para gestionar tu negocio y tu vida?
A ver, hoy día el tema de la comercialización es absolutamente clave, ¿no? Entonces, para nosotros tener a nuestro cliente directo sin tener que pasar por algunas plataformas que nosotros no manejamos es absolutamente importante. Y para eso hemos tenido que reforzar muchísimo nuestro contact center, modernizarlo al máximo, ¿no? El tema del chatbox, el tema del WhatsApp, el tema, repotenciar página web, y conectarnos, ¿no?, a todos los channel managers que nos permiten estar conectados con el mundo directamente.
Si pudieras tomar un café o cerveza con cualquier persona histórica, ¿quién sería?
Me van a golpear por esto. Margaret Thatcher.
Me gusta. Una mala recomendación que sueles escuchar otras personas dar.
Quizás ya relacionado a lo que estábamos hablando, es un poquito amplio, ¿no? ¿Cómo la gente puede recomendar cosas que no conoce realmente, ¿no? Y cómo la gente recomienda hacer tal o cual proyecto, cuál es tal o cual startup, sin tener la menor idea de que eso va a ser un fracaso absoluto, ¿no?
Si solo pudiera hacer 2 horas de trabajo a la semana, ¿qué harías en esas 2 horas?
Hablaría con mis clientes más.
Full con tus clientes y transmitir eso al equipo. Uh-huh. Si tuvieras que tener otra profesión, ¿cuál sería?
Arquitecto.
¿Has diseñado uno de los hoteles o ayudado en el proceso?
Me encanta.
¿Mejor compra de $100 o menos?
Muestras para pesca.
Un panel en la calle que toda la ciudad podría ver. ¿Qué escribirías?
Perú, destino turístico mundial.
¿Qué nuevo hábito del último par de años ha sido el que más te ha ayudado?
Las reuniones por a través de plataformas de Zoom, Teams.
¿Libro que más has recomendado?
No he recomendado muchos libros. Me gusta mucho la historia, me encanta la historia. Y lo que siempre leo es historia asiática, historia europea. Ahora estoy planeando un viaje a Japón y todavía no he encontrado el libro adecuado, pero hemos estado viendo unos videitos espectaculares de la historia de Japón.
Te recomiendo un podcast, se llama Hardcore History. Muchos de los podcasters que yo admiro del mundo dicen que ese es el mejor podcaster del mundo. Es casi como un audiolibro al final de cuentas, porque saca creo que 2 capítulos al año, pero buenísimo. ¿Película que más has recomendado?
La última que he recomendado son estos documentales de los parques nacionales. El que ha hecho Obama, está en Netflix, creo que está espectacular.
Y la última, ¿cuál ha sido la mejor inversión que has realizado? ¿Puede ser de inversión de dinero, tiempo, energía?
Mi casa de campo.
Ahí tu zona de confort.
Mi zona de confort. Juancho, y familia.
Juancho, me ha encantado esta conversación. ¿A dónde quieres derivar a los que nos escuchan?
A ver, yo creo que las posibilidades en este país son inmensas, ¿no? Es un país que siempre tendrá sus dificultades, ¿no? Y eso es lo que lo hace más rico, pero eso también nos permite tener grandes oportunidades. Entonces, nada, seguir confiando en este país. Creo que todo lo que se haga bien, con mucho esfuerzo, bien pensado, tiene futuro. Y acá claramente hay oportunidades como en pocos otros países del mundo. O sea que métanle fuerte.
Me encantaría repetir la conversación. Gracias por venir.
Gracias a ti.